Me pasó el año pasado y me pasó ahora, porque hemos llevado por la convocatoria a los escritores a un estadio. Creo que es insólito, lo hablaba con Marcelo Franganillo. Y yo, Marcelo Franganillo, que es nuestro nexo con Planeta, le debo muchas cosas. Entre ellas, haberme hecho conocer a Juan José Becerra.
Menos mal.
Claro, porque vos, hay tantos libros, nosotros tenemos tanto compromiso que muchos autores que los tenés ahí a punto y no, por algo no los lees, se te van a, yo tengo la mesa de luz llena de libros que no puedo leer, qué sé yo. Ponele Patria.
Lo tengo en una caja en el piso. Tengo en una caja en el piso, los libros.
Pero me dice, che, ¿no has leído a Becerra? Bueno, gracias a eso leímos y entrevistamos con José Becerra el año pasado El espectáculo del tiempo, una obra muy vasta. Nos encantó con Marina Vitale. Nos encantó, un tipo que... Y Vanina me dijo algo que me decís vos ahora, está bastante loco Becerra.
Sí.
De hecho, estaba leyendo ahora del libro este que vamos a hablar ahora, El artista más grande del mundo, y estaba leyendo una crítica en el diario La Nación y termina hablando de Becerra, ponderando su escritura, dice, cada vez más libre, loca y provocadora. A mí me habían suscitado esos adjetivos. Bueno, saludalo Becerra, y vos que te desvirgaste, digamos, con Becerra en este libro, empezá vos la charla con Juan José.
Juan José, un placer tenerte con nosotros en la conversación, bienvenido. ¿Cómo estás, Federico? Te saluda.
Hola, Federico, ¿cómo te va?
Bien, bien. La verdad que es un placer y espero que me lo tomes como un halago, realmente lo es. Qué loco estás, viejo.
Bueno, no es para tanto.
Muy
para
bueno, que... pero muy bueno. Realmente te digo que uno se mete con tu libro, agarra, da vuelta las dos primeras páginas, en lo que naturalmente tiene que haber un prólogo, empieza directamente tu libro. Y eso ya es algo que sorprende. Le sorprende al lector común, al que agarra un libro, sabe que se va a encontrar tal vez con algo antes, un índice. Empezás automáticamente con eso, Juan José, y uno no para de leer. Te pasa una hora de que agarraste el libro y decís, che, me tengo que poner a hacer algo, me tengo que poner a hacer cosas, tengo que seguir laburando, ¿no? Realmente uno no lo puede largar y es una lectura muy suelta, eso es muy interesante. La verdad, te felicito por este libro y bueno, contanos un poco el porqué de tu escritura así, ¿qué te lleva a escribir así?
Bueno, en realidad... Es difícil para mí hacer como una historia de las posibilidades que yo he tenido o que tengo, si es que todavía me queda alguna de escritor, porque yo creo que hay como momentos en los que uno toma decisiones que son de orden estratégica. Y yo creo que tomé una después de mi tercer libro, que me sentía como insatisfecho, o sea, siempre tuve la suerte de que las críticas eran... bastante favorables y simpáticas con lo que hacía, pero había algo de mí que no me terminaba de convencer. Entonces, algo de la voz, digamos, de mis narradores y de la escritura, que para mi modo de ver la literatura era como demasiado controlada. Digamos que yo me vi en una situación como tensa, admirando, como siempre, como desde que empecé a leer la literatura, digamos así, más libre, más desinhibida, menos controlada, pero haciendo una literatura... digamos, bajo el estricto control de quien la llevaba a cabo, en este caso yo como autor. Y con El espectáculo del tiempo, que es una novela que empecé a escribir en el año 2004, más o menos después de que publiqué un libro que se llamó Miles de Años, digamos que me empecé a soltar.
¿Con mucho trabajo detrás eso? ¿Ensayo, escribir, tirar, escribir, tirar?
No, o sea, es que justamente lo contrario, porque, o sea, el trabajo me parece a mí que fue un trabajo de convicción o de insatisfacción previa, donde yo no encontraba algo que, digamos, porque yo creo que la insatisfacción es como lo único que tiene garantizado uno cuando escribe. Pero al margen de eso, que yo no busco la satisfacción, porque siempre que termino un libro digo, puta, este libro es una porquería, y por qué lo hice así, digamos, y, o sea, tengo como mucho remordimiento de lo que hago, y eso me pasa siempre, me pasaba antes y me sigue pasando ahora, pero me parecía que tenía que tener otra relación en el sentido de que el vínculo con la experiencia de escribir fuese más, más feliz, es decir, menos tortuoso. Es decir, quiere decir disfrutar más del acto de escritura.
Del acto, claro.
Que es lo que yo hago desde hace ahora, ponerle 10 años, quizá un poquito más. Pero bueno, evidentemente había otro escritor en mí, que no era el que yo pensé al principio, y que no sé si me parece mejor o peor, pero que es el que más placer me da a mí a la hora de escribir.
Ahora, vos tocás varias cuerdas, Juan José, pero hay momentos que te pones tipo el Marqués de Sade, no porque hagas un sexo sádico, pero te pones muy erótico, casi hasta pornográfico, bien hot, te jugás mucho con las escenas eróticas.
Eso se juega, claro.
Sobre, y eso que vos no has leído el espectáculo del tiempo, claro, donde está realmente con mucha temperatura. ¿Eso te costó? ¿Lo buscaste a propósito? ¿Cómo es ese trabajo erótico, que son momentos muy fuertes de tus libros?
No, ese, Andrés.
Sí.
Ah, Andrés, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Te quería rectificar una cosita porque dijiste que le debías haber leído mi libro a Franganillo, pero no contaste de lo que Franganillo le debe a los demás.
¿Qué te debe a vos, Franganillo?
Que es una lista muy extensa.
Decímelo si se lo facturo, porque viene la semana que viene.
¿Me pasa?
Bueno, no, sí, el tema del... Para mí todo es lenguaje, digamos. Sí. Sí, quiero decir, la descripción del frontispicio de una casa, o de las ruedas de un auto, o del dibujo de las gomas de un auto, o de un cuerpo en una situación de acto sexual, para mí es exactamente igual. Es decir, no hay niveles morales para escribir.
Voy a lo Fontana Rosa, no hay palabras malas.
No, es que justamente no las hay. Incluso, claro, incluso más, las más precisas se supone que son como las más económicas, es decir, aquellas que no necesitan otra cosa que por ahí una sola palabra para nombrar lo que uno quiere designar. Entonces, lo que yo veo ahí es que hay como un falso pudor, un pudor por otro lado muy llamativo. Sí. Si uno piensa en la historia del lenguaje, digamos, que tiene miles de años, llegamos hasta acá con un pudor que se concentra solamente en un aspecto, que es el de no nombrar las cosas del cuerpo cuando el cuerpo tiene actividades de tipo sexual. Uno puede nombrar una, digamos, si yo describiese una autopsia, nadie tendría problemas, digamos, en que un escritor cualquiera sea incurriera en un discurso necrológico. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ninguna moral aplicada ahí. En cambio, sigue habiendo, de una manera para mí absolutamente llamativa, una moral antiquísima aplicada al lenguaje que tiene que ver con las cuestiones del sexo, que es una de las cosas más ordinarias, comunes, masivas del planeta.
Es la más masiva de todas, de hecho. Es la más masiva de todas.
Y además es la primera. Quiero decir, sin ese un acto sexual, por ejemplo, vos hablabas recién del espectáculo del tiempo, hay un momento que podemos llamar pornográfico.
Sí, que es muy minucioso y largo en la descripción de un encuentro sexual, que es muy minucioso.
Sí, pero yo creo que ahí yo lo que intenté, me parece a mí, ahora viéndolo retrospectivamente, pero mientras lo hago no me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. Sí. Evidentemente lo que quise hacer es, bueno, porque no nos olvidemos que ese es un acto sexual de concepción.
Sí.
Bueno, así se hacen los chicos, así se hacen los niños.
Sí.
Y ese dispositivo, digamos, sexual, entre dos personas que producen una tercera, es como el núcleo de la familia, incluso de las católicas.
Y del universo.
Digamos, es como que, uno, ¿por qué habría de quejarse de eso? ¿Por qué habría que tener pudor para describir ese tipo de acontecimientos, que son acontecimientos extraordinarios, y que es el único momento en el que digamos, la humanidad o el hombre, como bestia, combate la oscuridad de la muerte, etcétera, el paso del tiempo?
Yo recuerdo, Juan José, el lector de Cortázar y de mis épocas juveniles, que el mismo Cortázar decía cómo le costaba a la literatura en lengua española nombrar las partes sexuales, cosa que no le ocurría a la literatura en inglés, por ejemplo. El mismo Cortázar te planteaba esta dificultad.
Sí, y vos fijate, Andrés, que Cortázar, después de muchos años, te diría casi a los 60 años, yo leí una entrevista donde dijo, estuve 50 años para poder escribir la palabra concha.
¿Viste? Bueno, que a vos no te cuesta nada, porque es una de tus palabras preferidas.
Bueno, sí. Pero ¿qué otro nombre? No sé, si quieren careteo.
Es lo que nos gusta, Juanjo.
Con ustedes obviamente estamos en la misma onda, pero digo, cuando uno dice la palabra hígado, no hay una metáfora para la palabra hígado.
Sí.
Bueno, todas esas cosas a mí me parecen como infantiles, como un pudor que aparte uno tiene muchas veces para leer y no para vivir.
Ahora, ¿qué te dice tu público, el público menos avisado? Porque el público literario está acostumbrado a leer de todo. Insisto, del Marqués de Sade para abajo no se sorprende, pero el público menos avisado, que le gusta en general tus tramas y por ahí a lo mejor queda medio trabado, ¿qué te dicen a alguna gente que puede tener más pudor, como decíamos recién, no?
Yo creo que en general la gente cuando te ve no te dice todo.
No te declara.
No sé, yo creo que puede producir algún tipo de shock, pero me parece que ese shock solo se puede producir solamente si uno tiene un prejuicio con el lenguaje como instrumento para digamos, llevar a cabo descripciones más o menos precisas. Uh-huh. Quiero decir, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la geografía, como que es un sistema de representación exactamente igual al de la pornografía. Uh-huh. Es decir, el mapa no es el territorio. Uh-huh. Bueno, el lenguaje erótico que describe un acto sexual no es el acto en sí mismo. Claro. No hay una materialidad ahí. Claro. O sea, es elemental para cualquier lector. Lo que pasa, digamos, saber esa diferencia. Lo que pasa es que el lector, cuando leemos un libro, entramos en una especie de estado de embriaguez y tenemos como una fe un poco, enfermiza sobre lo que estamos leyendo, que, digamos, siempre creemos que lo que leemos tiene algún tipo de realidad. Uh-huh. Eso es un milagro que todavía sigue sucediendo, es el milagro por el cual creo que seguimos leyendo, de que leemos ficciones como si fuesen hechos concretos, materiales de la realidad. Entonces, sí. Ahí supongo yo que puede haber algo, producir algún tipo de choque o de sobresalto, pero, no sé, yo por lo general trato de hacerlo con la mayor naturalidad posible, que es como yo pienso que tienen que suceder esas cosas adentro, en el interior de un libro.
Claro. Quiero decir, para no le hemos contado a la gente de qué se trata, estamos hablando del libro El artista más grande del mundo, la nueva novela de Juan José Becerra, donde el personaje central es un escritor del Valle. Se termina transformando en un cuarteto la cosa. El Valle es un escritor, así empieza la novela, que ya no puede escribir porque tiene problemas de espalda, tiene problemas físicos, entonces se ha inventado una máquina gracias a los amigos, y él le va dictando la novela a la máquina. Y esa es la primera parte loca. Uh-huh. Y después su relación con Krause, que es el artista más grande del mundo, una especie de Picasso, pero más grande, un monstruo.
Un Da Vinci, claro. Da Vinci, inventando cosas.
Y dos mujeres que están en el medio, que es Greta, la mujer de Krause, y Flavia, la mujer que se transforma en la mujer del escritor. Y hay un cuarteto con mucha tensión erótica todo el tiempo. Bueno, esa es la base, ¿no es cierto?, argumental, Juan José.
Sí, este es un cuarteto como con mucha dinámica interna, sí. Como con mucha entropía, digamos. Obvio. Y yo creo que eso tiene que ver con cómo van sucediendo las cosas entre ellos a raíz de que todo tiene efectos artísticos. Cualquier cosa que haga Krause, que es un... el libro es como el artista más grande del mundo, obviamente no se puede decir cuál es el artista más grande del mundo porque no hay manera de medir esas cosas.
Sí, sí.
Es imposible saberlo, pero bueno, es un gran artista, es un tipo muy importante, tiene un poder, el poder que tiene es un poder que es como supraestatal, está por encima de la política, todos le tienen terror, porque bueno, ha podido reunir en su figura una cantidad de fuerzas que por lo general están dispersas, el amor de las mujeres, el poder del dinero, intervenir ciudades como si fuesen tablas rasas para capitales del mundo, como si fuesen tablas rasas para darle su autoría a algunos barrios, o sea, es como una especie de dios el tipo. Y el escritor, que es el, yo diría, es el perdedor del cuarteto, porque a mí me gusta digamos bancar la figura del escritor como el que pierde.
Sí.
Es decir, ser escritor hoy es un, no sé, yo creo que por alguna cuestión de fetichismo cultural sigue existiendo la figura del escritor como algo que tendría que seguir existiendo, es decir, por el momento no lo vamos a extinguir, pero el poder del escritor es muy relativo.
Bueno, Krause se lo dice al escritor todo el tiempo, ustedes están en el horno, te van a desaparecer.
Exacto, sí, sí, exactamente, y tiene la teoría de que los libros son los que van a hacer desaparecer a la literatura, pero al mismo tiempo este escritor tiene la sensación de que la literatura es el arte superior, porque es como el que tiene la última palabra. Entonces, si bien Krause es un tipo que es un mega escultor reconocido en todo el mundo, que hace obras que son inviables desde el punto de vista material, pero las hace porque justamente es una especie de dios, él tiene esa grandeza.
Crea hasta materiales.
Claro, o sea,
crea materiales.
Por eso es como un pequeño dios, pero al mismo tiempo su amigo el escritor sabe lo que sufre el escultor por depender de la materia, cosa de la que no depende la literatura. La literatura es como un fluido, y mucho más en este caso donde el escritor no escribe, sino que habla. Uh-huh. Entonces la escritura está por arriba de todo porque, bueno, uno puede contar, ¿cómo haría un pintor para contar En busca del tiempo perdido? Uh-huh. Ahora, los escritores pueden contar cuadros, porque, quiero decir, las vueltas de tuerca de las descripciones en la mecánica tradicional del lenguaje hace que uno, por un sistema así como envolvente, vaya contando y contando y contando, uh-huh, y agregando cosas, agregando detalles, agregando incluso percepciones más o menos románticas que no tienen que ver con el cuadro, pero sí con uno. Es decir, hay como una experiencia de agotamiento en el lenguaje, uh-huh, que en las artes más materiales no existe. Entonces el tipo, está bien, es un perdedor el escritor.
Sí.
Pero le puede poner los puntos la literatura al arte que hace Krause.
Y te mandás algunas maldades, por ejemplo, que se dan unos gustos. Por ejemplo, humillar a un tipo que yo amo y admiro, que es Rostropóvich, máximo chelista. El tipo, Krause agarra y lo humilla en privado. ¿Sabés lo que humillar a Rostropóvich? Bueno, Becerra se da ese gusto, el guacho.
Bueno, no, yo obviamente te imaginás que ese es un narrador. Yo también lo adoro a Rostropóvich, es un genio.
Claro.
Es un genio, sí, total. Bueno, pero acá la cuestión no es una cuestión de simpatías o antipatías personales, es una cuestión, es una discusión sobre el arte,
sí.
donde lo que le dice Krause a Rostropóvich, que lo humilla justamente, claro. Lo humilla a punto tal de que produce en él la peor humillación, que es pagarle.
Claro,
pagarle a alguien algo, es como, claro. En algún sentido, una humillación.
Y le dice, vos no existís, vos no has compuesto nada, sos un Exacto. simple intérprete de la genialidad de Bach, ¿viste?
Exactamente. Le dice eso y le contrapone la figura de un amigo, que no se sabe, es una especie de zombie que hace 50 años que está construyendo un contrabajo,
claro.
Que es malísimo, que no sabe tocar una nota,
claro.
Pero que puede hacer pasar lo que el tipo hace como música de vanguardia.
Mm.
Que se hace mucho eso, ¿sabes?
Claro.
Habremos escuchado música de vanguardia.
Claro.
Quiero decir, pero eso es más bien una discusión más de conceptos.
Uh-huh.
Es obvio que Rostropóvich es un genio.
Claro.
¿Tenés, Juan José, digamos, alguna idea de lo que puede llegar a ser tal excentricismo como el de Krause en el día de hoy? Digo, para vos existen artistas que están a ese nivel, digamos, de
excentricidad.
De excentricismo, claro.
Sí, pero yo creo que son figuras subidas a una plataforma que es la del mercado. O sea, es el mercado el que señala y unge a estas especies de dioses. Que yo no creo que haya ninguno a la altura de mi personaje. Pero bueno, mi personaje es un invento.
Claro, obvio.
Pero, por ejemplo, Jeff Koons es un tipo... no sé, yo vi esos perros que tiene, que hizo en los jardines de Bilbao. Y yo digo, bueno, está bien, ¿no?
Claro.
Todo bien con Koons. Con su matrimonio con Chicholina. O sea, le banco todo, pero... Esos perros salchichas ahí, ¿viste?
Claro, dejate de joder. Pudo haber sido Dalí o Picasso en algún momento, ¿no?
Bueno, sí, pero ya ahí a mí me parece que los pintores, digamos, como desdeñan desdeñan la escultura, porque muchos grandes pintores también han sido escultores, pero tienen otra relación con la materia. Me parece que
cierto,
son como artistas más clásico. Yo ahora, digamos, lo que se ocupa la novela es más bien del artista conceptual, el arte moderno.
Claro, claro.
Y de la idea, digamos, que es como una bendición en Duchamp, en otros es una maldición.
Claro.
Yo, digamos, hace muchos años, muchísimos años, era, no sé, 20 años, una vez fui a ver a mí me gusta el arte clásico, digamos, ¿no? Fui a ver la colección de Turner a la Tate Gallery, a la vieja Tate de Londres, no existía la nueva. Y en un momento veo una sala donde hay arte moderno, una sala así de muestras itinerantes, provisorias. Y entro y estaba, que fue la primera vez que supe que el tipo existía, una instalación de Damien Hirst que se llamaba Farmacia, y era una farmacia.
Y claro,
Aparte yo recuerdo que se me partía la cabeza ese día, no sé por qué, digo, la puta madre, nadie me vende un blister de Ibupirac para
y
que...
Y tengo la farmacia trucha esta.
No, era trucha, pero digamos, pega mucho mejor la farmacia del doctor Ahorro,
claro.
Y nadie la llama obra de arte. Claro.
¿Viste la película, ya que lo nombrás, la película Turner, que la han estado dando en el cable?
No la vi.
Vela, la vida de Turner es muy interesante.
Ah, mirá, la voy a tener en cuenta porque soy medio fan del tipo.
Sí. Bueno, Juan José, yo le agradezco a Franganillo haberte conocido, te sigo leyendo, seguimos disfrutando de tu literatura, así que hasta el próximo libro, que no sé cuándo vendrá.
Bueno, yo tengo varios, viste, Andrés, pero...
¿Estás trabajando en algo ahora?
Y ahora estoy en una novela bastante larga, que es la historia de un tipo que te pone de novio con la hija de un amigo.
Ah, qué bueno.
Parece la historia de Cacho Castaña.
Más o menos.
Yo tengo varias cosas. Hasta, mira, una historia de la vaca tengo, que es bastante loca.
Bueno, pero en cualquier momento voy a Mendoza. Recién hace un rato le dije acá a la familia, che, yo quiero ir a Mendoza.
Qué bueno.
Porque es una ciudad, digamos, la provincia para mí es la más linda del país y del mundo. Aparte, ustedes podrían ser tranquilamente separatistas.
Obvio, sí, nos gustaría.
Pero quiero ir, y si yo voy, Andrés, no va a faltar la oportunidad de que vos me invites con un chivo.
Obvio, y nos tomaremos unos vinos acá. Así que bueno, pegá el chiflás y vení por acá, Juan José.
Dale, cómo no. Un abrazo para los dos.
Un gran abrazo. Chao. Juan José Becerra, de Buenos Aires, hablando de su libro. Léanlo, la verdad que es un escritorazo, está bastante crisis en algunos puntos. En la novela de la cual estamos hablando se llama El artista más grande del mundo.